La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy tenemos versión express de esta luz de la linterna, pero muy cargada de contenidos. Vamos a empezar con música, la que nos trae Belén Montes, que hoy ha venido acompañada de los chicos de La Sonrisa de Julia. Ya están aquí para contarnos su vuelta a los escenarios. Después de eso, llega Alicia García y sus noticias curiosas, que siempre recopila en la Carabis y que nos encantan, nos sacan una sonrisa. Así que todo aquel que quiera pasar un buen rato, pues que se quede con nosotros en esta luz de la linterna. Antes de todo, vamos a recordar a Andrea Carrasco los canales para participar en esta luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un número de WhatsApp para que nos mandéis vuestras notas de voz en el 600-544-555. 600-544-555.
¡Comenzamos! Tiempos modernos en La Linterna con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy tenemos unos invitados de lujo en La Linterna, Marta. Ellos son los culpables de crear una de las canciones más bonitas que se recuerda en la historia de la música española. Llevo tu voz fue incluida hasta en un videojuego para poner a prueba a todos aquellos que se atrevían a cantarla. La Sonrisa de Julia se separó en 2013, pero ahora vuelven para deleitarnos con dos únicos conciertos que seguro que son joyas para grabar en la memoria para siempre.
Marcos Casalcao, Francisco Javier Moral, Juan Díaz Terán y Raúl Delgado son La Sonrisa de Julia. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Hola.
Bueno, ese precioso tema en ese videojuego que decía Belén, para cantarlo o destrozarlo más bien, ¿no? Porque no tiene ahí una tesitura fácil, ¿eh? Estábamos luchando ahí el momento de subidón y me imagino a más de uno saliendo del salón, ¿no? Cuando estuviera...
Lo peor era mantener la línea esa que tienes que mantener.
Y luego volver a cantar.
No, claro, y luego sin voz, después,
¿no?
Y ahí te quedas sin puntos. O sea,
bueno, más de uno en esta mesa ha cantado esta canción en ese videojuego, sí, ¿no? Sí. Lo confesaba cuando estábamos aquí preparando.
Yo mismo, que soy Marcos el cantante, sacaba pocos puntos en esta sonrisa. Prefería que me cayera otra canción.
Bueno, ¿qué pasó con La Sonrisa de Julia para que se acabara ese proyecto?
Yo creo que pasó lo que pasa con muchas relaciones. Llevábamos desde el año 2002 juntos, haciendo discos, girando, volviendo a componer, haciendo discos, girando sin parar. En ningún momento no parábamos. Y creo que necesitábamos tomar un poquito de aire, porque lo bueno es que no nos separamos por ninguna discusión ni por ningún mal rollo, sino que necesitábamos tomar un poquito de aire y probar otros proyectos que teníamos en mente, algunos compartidos incluso, con yo y Raúl hemos seguido tocando en otros proyectos y con Juan, Y cada vez que bajamos a Madrid, porque somos de Cantabria, nos quedamos en casa de Currito. Quiero decir, la amistad está ahí, las ganas están ahí, pero teníamos ganas de tomar un poquito de aire y dedicarnos a otras cosas en la vida, que también era importante probar, ¿no?
Uh-huh. Pero esa etapa fue, musicalmente hablando, muy prolífica, ¿no? El éxito llegó en 2004 y luego en 9 años... vieron a luz otros cuatro trabajos, es decir,
sí,
que
son cinco discos. No paramos, ya te digo que no paramos de tocar, de hacer discos, de producir, de hacer canciones, es decir, no parábamos, teníamos una relación que estábamos siempre juntos.
Mucho viaje, mucha furgoneta,
muchas horas juntos, y yo creo que nos hacía falta cambiar el chip, es decir, seguimos juntos haciendo otras cosas, tomar aire y también tomar aire entre nosotros, ¿no? Que para cualquier relación. Y aunque solo sea para tomar esa distancia necesaria para valorar las cosas y que nos ha hecho tener ganas un día de emoción, pues juntarnos como amigos para dar un concierto, para dar lo que iba a ser un concierto, pero al agotarse las entradas tan rápido y en septiembre, pues, y esto es en febrero, pues la gente nos pidió que hiciéramos otro, por favor, y hacemos otro más el día antes en la Yoyeslava.
Bueno, las fechas las recordaremos un poco más adelante en la entrevista, pero vamos a remontarnos ahora a vuestra creación. En 2004, La Sonrisa de Julia se crea, pero a raíz de un concierto de Travis, que visteis en la Sala de la Riviera.
Bueno, el concierto de Travis, nosotros ensayábamos desde el 2002.
2002, septiembre, sí.
Y fuimos a ver un concierto de
es
Travis.
Es que yo creo que estuve en ese concierto. Sí, ¿en qué año fue?
Eso fue en el 2003. En
pues
noviembre,
sí.
noviembre.
Conciertazo, ¿verdad?
Sí.
Estuvimos ahí juntos.
En aquella época en la que los conciertos todavía se podía ver a Travis o, por ejemplo, sí. otro grupo que también vi en La Ribera, que siempre me dice Belén, no lo recuerdes, que te hace muy mayor, que les vi muy cerca porque no eran tan, bueno, tenían tanto éxito como ahora en esos grandes locales y lo veías muy de cerquita y estaba muy bien.
Pero pues sí. ¿Y el grupo?
Travis y Coldplay, sí, claro.
Antes
es que
hablamos,
fue el mismo año.
Antes lo hablamos, bueno, que Coldplay sí. tocaba en La Riviera ese
sí.
año.
Claro, luego yo pago un dinero y para verlos súper pequeños y Marta, pues yo esto, ¿qué? Y
sí, pues luego me dice, no lo digas, que quedan mayor. Digo, bueno, pues entonces nada. No,
pero pues estaba de lujo. Y ese concierto sí. nos marcó porque llevamos un año que habíamos ganado el Rock Villa el 25 aniversario del Rock Villa Madrid, que era un concurso nacional muy importante y parecía que, joder, que íbamos a sacar un disco ya, pero por algún motivo las compañías nos interesaron. Y decidimos después de ese concierto, yo recuerdo que pasé toda la noche sin dormir, ¿os acordáis? Y al día siguiente aparecimos en el local de ensayo, que quedamos siempre muy pronto a las 10 para currar todo el día, y yo aparecí ahí todo taciturno y les dije, vamos a conseguir dinero y lo vamos a hacer nosotros. ¿Quién se apunta? ¿Os acordáis? ¿Quién se apunta?
Se dieron la vuelta todos, ¿no?
Y se apuntaron todos y así fue, pedimos dinero a nuestros familiares, a nuestros amigos.
Un crowdfunding, como se dice ahora mismo.
Pero uh-huh. como se hacía antes, en metálico. Y conseguimos un estudio por recomendación de un amigo, porque aquello de los estudios era una cosa muy rara para nosotros. Y ahí nos metimos a grabar el primer disco y tuvimos la suerte que con el primer disco producido por nosotros, pues ya la primera persona de una discográfica que escuchó Llevo tu voz dijo, yo quiero eso, sacarlo y tal. Y lo publicaron y las radios empezaron a ponerlo y fue como que empezamos a tocar y no paramos. Fue la bomba, la verdad, pero todo empezó esa noche en ese concierto de Travis.
Oye, pues mira, yo me dediqué a otra cosa, pero también me lo pasé muy bien y me dio mucha energía para seguir con mis proyectos. Bueno, la pasada es que pudierais sacar ese primer trabajo con producción propia y hacer lo que te dé la gana, ¿no? De alguna manera.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que eso nos marcó y luego ya lo hacíamos siempre así. Porque cuando las compañías ya empezaron a hacer discos con nosotros, ya sabían cómo nos las gastábamos, porque claro, ya teníamos confianza, ¿no? Si el primero lo tuvimos que hacer sin saber, con nuestro dinero y no nos salió mal, pues luego cuando trabajamos con compañías decíamos, vale, pero trabajamos con el productor que queramos o produciéndolo nosotros.
Y eso que no fue fácil, porque te enfrentas por primera vez siendo unos chavales a grabar el disco y te encuentras en situaciones que no estás acostumbrado y los mechones del pelo iban,
por ejemplo, a ver,
iban flojeando. Bueno, pues tú llegas al estudio y piensas que vas a tocar de una manera o que te vas a enfrentar a la canción de una manera y cuando empiezas a grabar todo sale de otra y no estás preparado ni tienes herramientas para en ese momento salir airoso, ¿no?, de la situación.
Sí,
y
que tienes un concepto diferente de lo que crees que es la perfección.
Claro. Sí, y que tú en el local de ensayo con los amplis a tope, todo eso es increíble.
Perfecto y genial. Luego
de ahí que exista la figura del productor musical, que nosotros no tuvimos, pero es una persona que te ayuda y te guía, ¿no? Y que ahora sí que podríamos ser, yo he producido discos de otras personas ya, porque ya tienes una experiencia, pero en ese momento era el primero que hacíamos.
Y las bueno, dudas asaltan, ¿no? Y es
dudas de todo. Yo me acuerdo que hacíamos 1000 tomas de todas las canciones y era, ¿cuál escogemos? No sabes, no tienes criterio.
Bueno.
Bueno, La Sonrisa de Julia, también nosotros que nos lo preguntamos, igual nos lo habrán preguntado 1000 veces, ¿no? Pero ¿quién es Julia? ¿De quién es esa sonrisa como para que merezca tener el nombre de un grupazo como sois vosotros?
Pues Julia es una persona con la que yo vivo desde el año 2000. no voy a decir que es mi novia, porque lo es, pero es, no es lo mismo compartir techo que no. Y no es lo mismo compartir hijos que no, tampoco, es otro tipo de compromiso. Entonces yo no estoy casado ni nada, pero vivo con una persona que se llama Julia y que, con la que tengo dos hijos maravillosos en Cantabria. Y además en la que ha estado ligada a este grupo desde el principio, porque nos ayudaba con las canciones, estaba detrás, no salía al escenario, pero ha sido muy importante. Y además venía muy bien tener un criterio femenino entre tanto chico, ¿no?
Entonces estaré encantadísima de que volváis a tocar y que vuelva a sonar la sonrisa de Julia.
Ella está encantada, pero lo del nombre nunca le hizo mucha gracia, porque es una persona tímida y le paraban ahí cuando, yo qué sé, en cualquier reunión o fiesta o algo. Ah, Julia, ah, la de la sonrisa. Y se quedaban así mirando, esperando a la sonrisa, ¿no?
Ahora hay que sonreír.
Sí, si eres tímido, pues eso no te mola mucho. Entonces, bueno, ella está encantada que nos juntemos y que nos lo estemos pasando tan bien en los ensayos y que todo esté saliendo tan bien. Pero no le da tanta importancia como los demás al nombre.
Bueno, habéis contado más o menos que habéis hecho algunos de vosotros, ¿no? Desde 2013, cuando os separáis, que habéis ido tocando y haciendo proyectos y tal. Pero bueno, así un poquito cada uno, ¿qué ha sido de vosotros en este tiempo?
Bueno, empieza Curro,
vale.
Es el más mayor.
Bueno, yo es que me dedico a la producción técnica de giras y con artistas y tal, y antes de La Sonrisa ya lo hacía, luego tuve un parón durante el tiempo que estuve con el grupo y después he vuelto a hacer mi trabajo de siempre, pues, por ahí viajando de road manager y cosas de estas.
Bueno. A ver, Marco, sigue distribuyendo tu...
Voy a ir por edad y luego vamos con Juan, que es el más joven, porque además es el último que se ha incorporado.
Y el más tímido, este es amigo de Julia, por lo menos.
¿Sabéis lo que pasa? Ahora cuando se explique cuál es la figura de Juan en La Sonrisa, entenderéis porque habla menos, ¿vale? Raúl y yo nos hemos dedicado a hacer un proyecto... Bueno, yo tuve mi proyecto Marcos Cao, que es un disco que yo necesitaba grabar, que me metí en un estudio y grabé todos los instrumentos y necesitaba plasmar eso sin preguntar a Raúl, ni a Curro, ni a nadie... Y Raúl ha sido el batería de ese proyecto, ¿no? Y además tenemos un proyecto súper chulo que empezó siendo para nuestros hijos, que se llama la Billy Boom Band, que es un proyecto para niños y sus padres, y que ha empezado a ir muy bien, y que no paramos de tocar. Y ahí entra Juan. Juan en realidad empieza en La Sonrisa Julia ahora mismo para estos dos conciertos solamente, porque se empezó con Marcos K, con mi proyecto, luego en la Billy Boom Band le hemos incorporado y tiene 23 añitos y es un guitarrista fuera de serie y un cantante fuera de serie y nos le hemos quedado. Y hemos dicho, como eres ya parte de la familia, te vienes a estos dos conciertos de reencuentro, ¿verdad, Juan?
Sí, y lo que hablábamos antes, que es curioso que yo estuve en los últimos conciertos de despedida de La Sonrisa, ¿no? Y estuve de público, fui el de Santander.
No nos conocíamos.
Fui el de Madrid, personalmente no nos conocíamos, teníamos amigos en común. Y luego es curioso pues que el destino, ¿no? Poco a poco nos hemos ido conociendo más. Luego yo he tenido la suerte de estar con Marcos en su proyecto en solitario, en la Billy, que estamos tocando todos los fines de semana. Y ahora, de repente, pues estar para esta fiesta de reencuentro, ¿no? La verdad es que es una pasada pasar de ser público a ser ahora parte un poco de la sonri, ¿no? Para esta ocasión.
Sí.
Vamos a las fechas, Belén.
Pues son dos fechas, solo dos, el 16 y el 17 de febrero en la Sala Joya Eslava de Madrid. Yo quería también preguntar por el setlist, porque tenéis cinco discos y cinco discos a los que tendréis muchísimo cariño. Sí. ¿Lo tenéis ya elegido, ensayado?
No vamos a tocar todas las canciones de todos los discos.
Ya imagino.
Que quede claro.
¿Pero ha sido difícil la selección de estas canciones?
No. Yo creo que no. E incluso son dos días, entonces no vamos a hacer el mismo show cada día, porque esto iba a ser solo el sábado.
Eso es una faena.
Bueno, quien quiera, todavía quedan entradas para el viernes, ¿vale? El sábado se agotaron súper rápido y el viernes han salido y todavía quedan como la mitad o así. Entonces, cuando nos proponían hacer otra fecha, por favor, el viernes, a nosotros hacer el mismo show nos parecía un poco raro para una fiesta así. Entonces hemos decidido hacer otro, pero, hombre, va a haber un número de canciones troncal que va a haber en los dos días, pero el desarrollo de un día y el desarrollo de otro van a ser distintos. Incluso hay canciones que un día serán en acústico y otras en eléctrico y viceversa, y va a ser un concepto con un desarrollo distinto. Entonces, al tener dos días, pues hemos podido incluir todas las canciones que nos apetecía tocar.
Que van a ser muchas.
Vamos a tocar todas las que todo el mundo tiene en la cabeza de nuestros seguidores, pero además vamos a poder tocar canciones que no tocábamos cuando estábamos en activo, por distintos motivos, y que en estos dos conciertos sí que hemos rescatado y que nos pedían mucho y que sí que vamos a tocar en estos dos conciertos, o sea que va a haber de todo.
Oye, pero viendo que las entradas del primer concierto del 17 se agotaron
enseguida,
¿no os pica el gusanillo de decir, oye, y si volvemos y la acogida es tan buena?
Sí, Bueno, voy a aprovechar para decir que las que quedan del viernes las pueden comprar en WeGo.
Vale.
www.wego.com, ¿vale? Es WeGo. Y eso nos lo están preguntando todos los, en todas las entrevistas que estamos haciendo desde ayer, ¿no? Hemos venido a hacer promo. Y realmente es algo que sí que nos pica, pero estamos muy ocupados con nuestros proyectos y no queremos que romper la magia de estos dos días. Realmente el juntarnos sin presión, sin metas más allá que del hecho de juntarnos para disfrutar de la música juntos durante dos días, está haciendo que sea súper mágico. Ayer hicimos el primer concierto en directo en WeGo, en la página web, como para promocionar el sitio y tal, y tocamos, ¿no? Y Curro no iba a tocar porque había que llevar un teclado y era mucha tela para montar así rápido. Y de repente vimos un tecladucho allí.
Plástico.
Oye, eso
funciona. Y Curro lo cogió.
Oye, ¿eso funciona? Sí, Currito, tío, enchúfate, pum.
Y no
habíamos,
los dedos,
no habíamos ni ensayado. Y era el primer concierto que iba a ver a alguien nuestro en tantos años en directo. En otras circunstancias nos habríamos acojonado, ¿no? Y no lo habríamos hecho, pero el hecho de no pretender nada más que estar juntos tocando hace que digamos, Curro, por favor, coge ese teclado y vamos a tocar juntos, que es para lo que nos estamos juntando. Para ensayar estos días que nos lo estamos pasando súper bien y para dar dos conciertazos que recordaremos siempre. En cuanto añadamos más presión o más metas, creo que vamos a romper este sueño tan bonito. Que nos pica las ganas, obviamente. Que somos amigos y que nos guardamos el derecho a volver cuando queramos, obviamente. Pero dependerá de que sintamos esa emoción que estamos sintiendo ahora por estos dos conciertos. Si sentimos la emoción de hacer temas juntos, que ya nos están saliendo algunos. Si vemos que tenemos un repertorio amplio que está a la altura de lo que para nosotros sería un disco de regreso y tenemos ganas y ese impulso le tenemos, nada nos lo impide. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, lo primero es disfrutar de estos dos días, el 16 y 17 de febrero en la Sala Yui Slava, que seguro que con la energía que despendéis pues va a ir todo muy bien, fenomenal. Quedan entradas muchas todavía gracias. Para el viernes, sí, ¿eh? WeGo, que no lo olvide la gente, que hay que comprarlas ahí. Marcos Casalcao, Francisco Javier Moral, Juan Díaz Terán y Raúl Delgado, la sonrisa de Julia, gracias por haber estado con nosotros en
vosotros,
esta linterna.
Muchas gracias.
Y nada, pues que salga muy bien ese concierto en la Yui. Gracias a ti
muchas
también,
gracias.
Belén. Adiós.
Gracias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en tiempo de cannabis y ese es el momento en el que este estudio se llena de gente. Todo el mundo, todos los miembros del equipo no se lo quieren perder. La gran selección que ha hecho en esta ocasión Alicia García. ¿Qué tal, Ali? Buenas tardes.
Hola, Marta.
También está Andrea. ¿Qué tal, Andrea?
Muy bien.
Javier Fernández.
Hola.
Mar Domingo,
hola,
¿cómo
hola.
Lo llevas? Y enseguida se va a sentar también Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, que no se lo quiere perder. Además, en una tarde de Copa del Rey y empiezas hablando, Alicia, de fútbol.
Pues sí, porque ya sabes que es uno de mis temas favoritos.
¿Sí?
Bueno, pero más que de fútbol, lo que os voy a contar es cosas relacionadas con los estadios de fútbol. Porque hay una encuesta que desvela que el Camp Nou, que es el estadio donde juega el Barça, es el campo donde más se liga, y el Bernabéu, la casa del Madrid, ya sabéis, es donde
se le ilumina
más
la cara.
Parejas se forman.
Bueno, antes de todo, Paloma, ¿qué tal?
¿Qué tal,
buenas
Marta?
Tardes.
Buenas tardes.
Pero vamos a ver, o sea, lo que tú estás diciendo, que en el campo del Barça se liga. Pero en
el Bernabéu es donde se forman las parejas. Eso es. Uno es algo más la inmediatez y en el Bernabéu es la consolidación.
Pero esto cómo se sabe, esto cómo se ha conseguido saber, a ver.
Bueno, vamos a ver, esto es una encuesta. Entonces, la ha hecho una aplicación móvil de estas que hay pues para conocer gente. El ranking de los estadios de fútbol de primera división en los que más se ligan. Bueno, pues este es el listado que ha hecho esta aplicación de estas que hay muchas así para conocer gente. Sí. Bueno, lo que está claro es que estos dos estadios, ¿no? Pues el Camp Nou o el Bernabéu encabeza la lista. Bueno, pues que son los que más aforo tienen, donde más gente va. Entonces es lógico que donde más gente va, pues haya más oportunidades de encontrar a la media naranja, ¿no?
O donde menos pendientes están del fútbol.
También puede ser. Puede ser también eso. Claro, eso no lo había contemplado yo, es verdad. Bueno, esta encuesta la han hecho durante la octava y la novena jornada de Liga, de la Liga que se está jugando ahora, en una franja horaria de 4 horas, para tener en cuenta la previa, el durante y el postpartido, porque eso da mucho de sí, Javi, porque tú decías...
Hombre, no, la previa sí, fútbol, la previa claro, sí, pero el fútbol no.
Al que tienes al lado, pues de algo habrá que hablar, digo yo. Pues
yo suelo hablar del partido.
No, pero a ver, si...
Y aparte, mis compañeros de estadio no son los más apropiados para ligar, te lo aseguro.
Bueno, pero si la encuesta ha tenido en cuenta el pre y el post partido, aunque tú estés atento ahí en Burgos al Burgos...
Sí, vamos a ver, pero...
En la previa y en el
post partido... La duda que me queda es si esto se refiere solo al estadio o a los alrededores del estadio, porque claro...
Hombre, la previa a los alrededores del estadio.
Y el post también.
Ah, claro, entonces...
Porque
sí,
en el post cuadra. También hay pues una
bueno, el post,
cita, ¿no?
También.
Claro, pero bueno, a mí la pregunta que me asalta es ¿por qué en el Camp Nou se liga pero no se formaliza? Y en el del... Y en el Bernabéu,
bueno,
sí,
pues
esa es mi pregunta.
Es que, pues tendrá, o sea, que ver
que
con
ligue,
el carácter
evidentemente,
de los seguidores.
Si hay un montón de gente, pues se puede claro, conocer gente.
Pues igual
mi pregunta es, ¿por no qué en un sitio se formaliza un poquito más la cosa
eso
y en otro
eso
se
tiene
queda
que
ahí?
Hacer otra encuesta. Esta aplicación tiene que hacer otra encuesta.
¿A dónde no hay que ir?
¿Dónde no
hay que ir?
¿Dónde no se liga? Os lo digo rápidamente. Si usted no quiere ligar, no vaya a estos campos. Primero, a Balaídos, que es el del Celta de Vigo. A Mendizorroza, del Alavés. A Ipurúa, que es la casa de Leibar. Y en última posición, el campo donde no se liga nada, nada, pero nada, es el Estadio de la Cerámica, que es el campo del Villarreal.
Hombre, ¿cómo es la mitad norte,
yo tengo
¿no?
un amigo con una maravillosa historia de amor con una hincha del Alavés.
Pero bueno, pues ya la excepción.
Ah, pues entonces,
¿de verdad?
La excepción
en
Mendizorroza,
que confirma
la ¿no? Bueno, sí, pues eso te
sí,
iba
sí,
a decir.
Sí, sí, sí. ¿No?
Bueno, pues...
No, mira.
Uh-huh.
Bueno, pues nada.
Bueno saberlo.
Sí,
bueno,
eso.
Seguro que el que ya tenga pareja estará escuchando
sí,
este
claro.
rollo y estará diciendo, oye, pasad a otro tema que me estoy durmiendo. Así que vamos a pasar de tema y vamos a hablar del sueño.
Bueno, esto es un sueño muy... Es un sueño muy profundo, muy particular. Bueno, es que os traigo otro estudio que asegura que más de la mitad de las personas que ronca no busca solución. Vamos a ver.
Pero
esto...
bueno, y esta música de salsa con un señor que ronca,
levanta el brazo,
viene,
¿eh?
Sí, sí. Entonces, vamos a ver. Yo no sé lo primero si preguntar si aquí alguien ronca o no, porque igual es un poco impertinente la pregunta.
Bueno, yo no ronco.
Ya la he hecho, pero bueno, yo tampoco.
Mar Domingo tiene que roncar como un oso porque aún no habías terminado de hablar y ya tenía la mano levantada.
Ronco como un animal.
Los fumadores aquí, ¿y Andrea qué?
Bueno,
nada, oye.
Pues
yo no tengo problemas.
Vamos a ver. Este estudio, pues dice, pues eso, que más de la mitad de las personas que ronca no busca solución. Y claro, pues que si no se pone remedio, esto puede derivar en conflictos familiares, vecinales y bueno, pues volvemos a lo de las parejas también, claro. Este informe dice que puede ser los ronquidos una causa principal en los divorcios.
Hombre,
claro,
si no puedes dormir, al final se te va la pinza.
Sí,
se te va el pistón.
Mira, yo ahora me he comprado un humidificador de estos y me levanto con la garganta fatal.
Sí, lo no, de dejar de fumar te lo has planteado, ¿no? Como posibilidad para dejar de roncar.
Sí, me lo planteo, pero...
No, pero sí, no, se queda el planteamiento.
Sí, no,
maravilloso del asunto del humidificador es que me lo recomendó la semana pasada y ahora dice que se levanta peor. No lo uséis. Los que nos estén escuchando, no hacer caso a Javier Fernández Marrón.
Por eso pueden usar los remedios caseros de toda la vida. Que yo siempre eso el de...
¿No? Sí, y eso funciona, ¿eh?
Muy
efectivo.
Funciona,
sí. Sí, eso funciona.
Funciona, es verdad, bueno, solo durante unos segundos. Eso es. Hay un montón, como dice Marta, de remedios
caseros. También, para que se reconozca la
esto. Bueno, sí. También dicen que dormir con unas cuantas almohadas de más, que también ayuda. También hay remedios muy surrealistas, como colocar una llave antigua de hierro debajo de la almohada. O sea, es que hay remedios para todos los gustos. Y hasta hay quien dice que si colocas debajo de la cabecera de la cama los zapatos que has usado ese mismo día, pero así en forma de cruz, pues que no se ronca. Pero es que eso,
vaya,
vamos a ver. Yo pero sí que hablo por hablar. Porque
igual es, si te huelen mucho los pies, no roncas porque no respiras, ¿no? Con los zapatos debajo de la cama. Digo, si ya, te huelen mucho, bueno, los pies, no, igual no es sé. Por eso.
Yo creo que lo mejor es quitarse unos kilitos y dejar,
de,
fumar.
De fumar.
Y ya, si a partir
sí.
de ahí sigue roncando, pues oye, buscarte a una persona que te quiera mucho y que te aguante
eso,
con el ronquido.
No, una de roncar, una de las principales causas es el
sobrepeso. La barriguita, hay que quitarse la barriguita. Bueno, pero hay alguien, Alicia, que ronque, o tenga barriguita, o tenga... Los jóvenes querrían estar con él. ¿Este quién es?
Se llama Mariano. Sí,
pero
sí, sí.
Bueno, que Mariano.
Sí, sí, sí. Se
Mariano.
Llama Mariano.
Mariano hay muchos.
Sí, bueno. Es un muñeco hinchable. Y es que os cuento que hay una empresa de juegos y juguetes muy conocida que ofrece 6.000 euros mensuales de sueldo a quien cuide de Mariano, que os recuerdo que es este muñeco hinchable.
Bueno,
6.000 euros al mes.
A ver los detalles, porque yo este tipo de cosas ya me las sé.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué clase de cuidados? Bueno, pues vamos a ver. El candidato que pase las pruebas y que consiga este trabajazo, este chollo, tendrá que estar acompañado de Mariano, repito, el muñeco hinchable, en todos los planes. Irse de fiesta con él. Acudir a festivales de música, por ejemplo.
Bueno.
Belén. Presentarle a gente cool también. Y bueno, pues solo
pero, ¿qué tamaño tiene Mariano?
Bueno, pues es un muñeco hinchable de un tamaño considerable. O sea, es casi, casi tamaño humano, casi, casi. Entonces, bueno, pues tienes que ir con él a todos sitios. Y...
¿Pero pesa, no pesa?
Sí, no, es hinchable, no pesa mucho. Lo que pasa ya, es que, bueno...
Ya, mide 1,80 m.
No, y no ya solo eso, sino que tienes que ir del brazo con él a todos los sitios a los que vaya. Y además tienes que dejar constancia, claro, ahora en las redes sociales, ¿no? Claro. Tanto en los perfiles como en el hashtag, algo pasa con Mariano. Si cumples todos estos requisitos, bueno, pues esta empresa te da los 6.000 euros mensuales. Pero bueno, a ver, ¿quién es el guapo? ¿Vosotros os llevaríais a Mariano a todas partes?
A ver, es el guapo que aguanta una noche de...
Hombre, 6.000 euros.
Eso no llega a casa.
Claro. Vamos a ver, al trabajo. Tendréis que traeros a Mariano al trabajo.
Fenomenal.
Pues lo sentamos ahí, a Mariano.
¿Quién aguantaríamos en el grupo?
¿Quién aguantaría las bromas, las chanzas de los compañeros con Mariano al lado?
Pues pues por 6.000 euros,
se supera.
Bueno, pues entonces aquí esta empresa ha encontrado ya... ¿Cuántos candidatos sois? 4 candidatos han encontrado.
Un Mariano para cada uno.
Pues un Mariano.
Llevarse a Mariano por todos lados me recuerda a aquel señor que se metió en el bus Bau con un muñeco hinchable en el asiento del copiloto.
Sí. Es verdad.
Sí, yo no sé.
Para poder entrar.
Para hace 2 o 3 años,
ah, claro,
sí.
Porque
le pillaron. Pero si vas con Mariano, como es tu trabajo, ya cuenta como pasajero, ¿no?
Ah, puede ser. Puede
Andrea
ser.
Dando ideas, sí, señora.
Ya, muy bien. Mejor me callo.
Eso es. No, muy buena.
Bueno, pues nada, vamos a buscar toda la información y a ver quién se queda con Mariano. Gracias a todos, ¿eh? A ver
adiós.
Si la próxima
adiós.
Semana tenemos más material. Ya llega Colmenarejo y la reunión del equipo económico. To show you never can.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.